Egunon Gasteiz, egunon Araba, martes 29 de junio, iniciado ya el verano, pensamos en cómo disponer el tiempo de ocio que tenemos por delante. Hay quien piensa en vacaciones, pero también hay quien piensa en matricularse en los cursos de verano que las diferentes universidades programan a lo largo de estos meses. Hace unos días se producía la apertura académica de la edición de los cursos de verano de la UPV, con una conferencia que nos ha llamado mucho la atención. Su título, Las lecciones de la pandemia. Su ponente, Anthony Trilla, médico, epidemiólogo y miembro del Comité Científico Técnico de la COVID-19. Piensen un segundo, ¿qué han aprendido de esta pandemia? ¿Hemos aprendido algo? Radio Victoria Gaur, comienza el magazine. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. Don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in the traveling show. I know it's not much, but it's the best. La pandemia que ha afectado a todo el mundo no tiene precedentes. Nunca antes había habido una catástrofe que comenzase de forma tan abrupta y que fuera tan devastadora y tan universal. Anthony Trilla, médico, epidemiólogo, catedrático de Medicina Preventiva de la Universidad de Barcelona. Señor Trilla, buenos días, buen día.
Buen día, buenos días.
Anthony, ¿qué hemos aprendido? Si es que hemos aprendido algo.
Necesariamente tenemos que aprender muchas cosas de esta pandemia, si no, francamente, sería muy, muy, muy mala lección. Es decir, hemos visto muchas cosas, hemos aprendido que no estábamos preparados, hemos aprendido que hemos tenido que reaccionar de forma muy rápida y trabajar de forma muy autónoma, los profesionales sanitarios en colaboración, hemos aprendido que no teníamos sistemas de vigilancia y hemos aprendido que la solidaridad y el hecho de poderse apoyar unos con otros y también la participación de los ciudadanos, que se han comportado de una forma mayoritariamente excepcional en las fases más duras de la pandemia, son lecciones que yo creo que no podemos olvidar, y si las olvidamos, pues lo más probable es que volvamos a tropezar más tarde o más temprano con una situación similar.
Claro, uno de los puntos de estas grandes elecciones ha sido llamar la atención, y usted lo comentaba, sobre nuestra incapacidad para protegernos todos nosotros.
Sí, sí, la verdad sea dicha, siempre hemos pensado, nuestras sociedades son en Europa sociedades muy avanzadas, tenemos buenos sistemas sanitarios, desafortunadamente también adelgazados en los tiempos de crisis, lo cual también no nos ha dejado en una buena posición en el momento de responder, pero nadie pensaba de una forma clara, podemos tener una epidemia de gripe, podemos tener un invierno duro, quizá el virus de la gripe puede mutar y acabar provocando una situación parecida a la que vivimos en el 2009, pero un nuevo virus, un coronavirus que se extendiera rápidamente y sobre todo que la primera oleada nos pasara por encima con esta virulencia y con esta agresividad, pues la verdad es que no estábamos preparados y además tampoco teníamos memoria histórica. No hemos vivido en los últimos 100 años ninguna situación similar. Nos hemos de remontar a la gripe de 1918-1919 y por lo tanto nadie tenía presente en su memoria, ojo que esto pasó hace 20 años o hace 15 años, nadie lo sabía y por lo tanto todos estábamos convencidos de que la situación podía ser complicada, pero se podía relativamente controlar. Nos equivocamos, es decir, claramente nos pasó por encima.
Sí, porque cómo se ha trabajado ante esta pandemia misteriosa, de origen incierto, y cómo se está trabajando, porque ha habido que aprender sobre la marcha a una enfermedad, un virus que efectivamente nos ha pasado por encima, pero ha pasado por encima a todos, a los propios ciudadanos, a la medicina, a la salud pública, a la ciencia.
Sí, sí, sí. Ha pasado por encima a todos y ha ido a una velocidad muy rápida. El golpe inicial fue muy duro, la información se iba generando de forma muy, 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 muy rápida y ahora poco a poco, evidentemente, conforme van pasando las semanas y los meses tras la oleada inicial, en la cual lo principal es que el sistema sanitario no se colapsase y que se pudiesen atender a todos los pacientes más graves que así lo requerían. A partir de aquí sí que la ciencia ha ido avanzando, probablemente es lo que más ha avanzado, también con altibajos y con algún error importante, pero fundamentalmente con un gran éxito, que son las vacunas. Es decir, si a nosotros nos preguntaban al inicio de la pandemia, bueno, ¿y esto cuándo se controlará? Y decías, bueno, cuando tengamos una vacuna. ¿Y cuándo tendremos vacuna? Y decías, ni en los mejores sueños antes de 2 años. Se ha tardado un año y al cabo de un año ya se están vacunando millones de personas en todo el mundo, insuficiente todavía, porque queda mucha gente por vacunar, pero los grupos más débiles o los que podían tener más complicaciones, como se ha visto claramente en España, en Euskadi, en Cataluña, en todas partes, si están vacunados dejan fundamentalmente de ingresar en los hospitales y dejan de ingresar en las UCIs, ¿no? Con lo cual es una gran, gran, gran ventaja en estos momentos.
Sí, porque la aparición de las vacunas, como bien nos dice, ha sido la gran ventaja, ha sido la noticia probablemente más esperanzadora, sí, ¿no? De este último año y medio. No esperamos que iba a ser tan rápido, pero en cualquier caso, bueno, pues cuando la ciencia y el dinero de alguna manera, ¿no? Se alían, porque la ciencia ha sido siempre como la hermana pobre, ¿no?
Bueno, siempre las inversiones en innovación y en ciencia, hay países que invierten más y van un poco más por delante, y hay otros países que por diferentes razones, unas de tipo político, otras de tipo presupuestario, ambas a la vez, pues desafortunadamente no somos capaces de invertir lo que creemos que debería invertirse. También hace falta, además de mucho talento, mucho dinero y mucho trabajo de base, hace falta siempre un poco de suerte. Recuerden, por ejemplo, los coronavirus que causaron el primer SARS hace más de el año 2002-2003 y después otro parecido en Oriente Medio en el año 2012, nunca se había conseguido una vacuna, de manera que los antecedentes de conseguir vacunas frente al coronavirus más bien no eran nada halagüeños, y sin embargo esta vez, pues gracias a todo esto, una super inversión, gente trabajando muy codo a codo, compartir la información y realmente tener la suerte de tener las herramientas, en este caso las vacunas, que han funcionado, esto también nos dice mucho de que si invertimos, esto, si me permite, es como una póliza de seguro, ¿eh? Es decir, todos pagamos una póliza de seguro de nuestro automóvil y si no tenemos ningún accidente durante el año, cuando toca pagar la póliza todos decimos, caray, mira, he tenido que pagar y total para nada, ¿no? Pero el día que te pegas la castaña, si no tienes una póliza de seguro, pues estás en la ruina o el coche lo tienes
sin dudarlo,
que... Exacto, entonces aquí hay que decir, bueno, hay que invertir para algo que con suerte no va a suceder nunca. Y esto cuesta de entender. Pero ustedes, ¿para qué se están preparando? Para algo que no queremos que pase. Bueno, pues es esto, ¿no? Cuanto más preparados estemos y más cerca estemos de encontrar soluciones más rápidamente, menos impacto tendrá cualquier cosa que pueda aparecer.
Decíamos que las vacunas, la noticia, desde luego, más esperanzadora, probablemente hace un año no esperábamos que iba a ser tan rápido. Y cuando estábamos en el mes de enero, el mes de febrero, cuando se ponían fechas, nadie esperaba que para el mes de junio, finales de junio, ¿no?, principios de junio, iba a estar el tanto por ciento, ¿no? Que estamos vacunados, ¿eh?, que estamos inmunizados. Sin embargo, todavía siguen quedando, hay un tanto por ciento importante que no está vacunado, entre ellos y ellas la población que más está en la calle.
Sí, en estos momentos siempre hay que intentar llegar en las campañas de vacunación al máximo número de personas a los cuales se ofrece la vacuna, acepten vacunarse, y cuanto más porcentaje de toda la población esté vacunada, mejor para todos. Están protegidos individualmente, pero también hay una protección colectiva que dificulta la circulación del virus y por tanto ayuda a que haya menos contagios. En estos momentos, como usted dice muy bien, hemos avanzado mucho, tenemos un porcentaje importante de población vacunada con una dosis, un porcentaje menor pero también significativo de personas vacunadas con la pauta completa, pero si lo miramos del tipo botella medio llena, botella medio vacía, queda más gente por vacunar que no vacunada en estos momentos, y especialmente, pues ahora se ha visto, ¿no?, cuando las personas vacunadas están razonablemente protegidas, el virus sigue circulando, el virus también se adapta, este virus, las variantes estas famosas son mayoritariamente más contagiosas, con lo cual contagian más fácilmente a aquellos que pueden contagiar más fácilmente, que en estos momentos es la población más joven no vacunada, pues hay que intentar correr más que el virus, intentar vacunar más rápido a más gente.
Sí, porque es un personal, decía, es la población población que más tiempo está en la calle, que más necesita estar en la calle y que más uh-huh. necesita moverse. Ahora mismo, bueno, los últimos días, la última semana, pues nos hemos levantado con ese brote, ¿no?, de Mallorca, con esa macro fiesta de Mallorca. Yo no sé cómo lo ha visto usted, como especialista en este caso, ¿no?, como médico epidemiólogo.
Sí, yo siempre hay que intentar entender las cosas, pero hay cosas que te cuesta un poco entenderlas, ¿eh? Y yo creo que de entrada hay que poner dos cosas, no hay que culpabilizar a nadie, esto de entrada, pero vamos a hacer un poco mínima reflexión. Mantener las escuelas abiertas, los institutos abiertos durante la pandemia ha costado, pero ha sido uno de los grandes aciertos. La mayoría de los niños y los jóvenes han podido continuar más o menos con una educación lo más normal posible. Los grupos burbuja, las medidas de control se ha hecho muy bien. Es de las lecciones aprendidas buenas. Mira, hemos conseguido mantener la educación razonablemente funcionando gracias a los profesores, gracias a los alumnos y gracias a las familias, ¿no? Vale. Y entonces de golpe y porrazo se acaba el curso y también lo entiendes, ¿no? Se van todos de fiesta o unos cuantos de fiesta y se produce una situación que ya conocíamos desde este punto de vista del virus, de que puede ser que en una situación concreta que hay mucha gente próxima, que está mucho tiempo, quizá en ambiente cerrado, aunque también puede ser en ambiente un poco más abierto, y hay un contagio que a partir de pocas personas se contagian muchos más y otros muchos más tienen que ser cuarentenados. Dices, qué lástima, ¿no?, este final de curso con este brote, cuando todo el curso había ido muy bien, para entendernos, ¿no? Pero bueno, no sé.
¿Qué hacemos? Sí, quizás esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestros hijos, nuestras hijas? Pues son adolescentes, sí, tienen 20 años.
Pues los míos ya son mayores, ya pasaron esta época, ¿eh?, que digo yo. Pero recuerdo que una de las cosas que había que hacer es, primero, tratarlos mayoritariamente como menores responsables o adultos jóvenes, es decir, tienen que entender las razones por las cuales se recomienda o se deja de recomendar una determinada actuación. Hay que insistir en la bondad de la vacunación, en la prudencia, y yo creo que todos mayoritariamente lo pueden acabar entendiendo. Después, bueno, es la época que toca y hacen cosas que hacíamos todos de jóvenes, pero ahora es una situación un pelo distinta y sobre todo estamos en esta idea de, si todos nos conseguimos comportar con un poco más de prudencia durante este verano y tenemos la suerte de que podemos seguir vacunando masivamente, pues el inicio del próximo curso escolar con toda probabilidad será mucho más tranquilo y seguramente a todos les gusta ir de fiesta, les gustaría ir de excursión, les gustará reencontrarse con sus colegas cuando se vuelvan a empezar las clases, les gustará irse a las discotecas, todo lo que toque. La mejor manera de no tener problemas hoy es estar vacunado o ser muy prudente hasta que no estás vacunado, con lo cual, bueno, pues hay que insistir en esta línea de pensamiento. A ver, yo creo que al final son responsables, ¿eh? También es difícil a veces, pero yo creo que mayoritariamente son responsables. Seguro que ustedes tienen ejemplos de niños pequeños que en el colegio la profesora me ha dicho que hay que lavarse las manos así y que no tengo que hacer esto otro, y te lo dicen a ti que eres el adulto, ¿eh? Lo hacen mejor.
Tendrían que pasar, sin lugar a ninguna duda, entonces a esa primera línea en el momento que nos encontramos, aunque sí que es cierto que ya estamos en esa franja de edad entre los 30 y los 39 años y que probablemente en las próximas semanas también las siguientes franjas serán de 20 a 30, es decir, que poco a poco, ¿no? Y es una cuestión de semanas, efectivamente, lo que pasa es que a veces, y dependiendo de las edades, cuesta un poco, ¿no? También sí, esperar, pero es cierto que también hay que inculcarles, ¿no?, por parte de la propia sociedad, lo que es un poco la responsabilidad y la paciencia.
Sí, sí. Toca y además toca hacerlo, y además yo creo que es muy importante porque está, a lo mejor siempre hay que ver alguna cosa positiva, a lo mejor esta repercusión que ha tenido este contagio en Mallorca y en otros lugares de España, a lo mejor les sirve para decir, mira, cuando te toque vacúnate porque te puede pasar lo que les pasó a tus colegas durante el brote este famoso, y a lo mejor esto también hace aumentar un poco la idea de que mejor me vacuno y estoy protegido, ¿no? Ojalá.
Sí, es que el perfil de los pacientes de la primera ola ha sido diferente, ha ido cambiando, ¿no?, al perfil de las siguientes olas, ¿no?
Sí, totalmente diferente, ha bajado la edad prácticamente 30 años, es decir, es una barbaridad. Ahora, afortunadamente, no tenemos pacientes de edad muy avanzada, algunos lógicamente, no tenemos tantos pacientes con enfermedades de base, porque mayoritariamente están bien protegidos, y empezamos a ver personas con algún factor de riesgo o ninguno, más jóvenes, que por simple porcentaje, teniendo en cuenta el número de casos que hay, pues siempre hay alguno que le toca ingresar, y alguno que tiene alguna de las complicaciones que son terribles de esta enfermedad y acaba en la unidad de cuidados intensivos. Ahora, probablemente con mejor pronóstico sí. seguro y menos estancia, pero bueno, también sabemos, y esto también los jóvenes y los mayores lo tienen que entender, que incluso pasando una COVID leve hay un 10% aproximadamente de personas que no recuperan inmediatamente la salud y que dices, bueno, yo qué sé, jugaba un partido de tenis cada 3 días y no me cansaba y ahora no puedo jugar porque me canso. O esto también es una cosa que hay que tener en cuenta. A veces esta enfermedad, que es muy puñetera, con perdón, deja esta situación de mala salud durante un tiempo prolongado, que afortunadamente mayoritariamente se recuperan al cabo de unas semanas o meses, pero que puede ser un elemento también a considerar. No es un resfriado común que cuando acabas los mocos, para entendernos, dices ya estoy, ¿no? Aquí puedes quedar relativamente tocado en tu forma normal de afrontar la vida, ¿no?
Sí, entiendo que estamos hablando de esa COVID persistente, ¿no?
Sí, términos complejos, COVID de larga duración, COVID persistente, síndrome post-COVID agudo, se está definiendo bien. No sabemos todavía por qué pasa, a quién le pasa y a quién no. Esto es un terreno también para que la ciencia en las próximas semanas o meses nos intente ayudar a entenderlo y, lógicamente, intentar prevenirlo o, como mínimo, reducir el impacto que esto pueda tener.
Usted pertenece al Comité Asesor Científico Técnico COVID-19. ¿Ha tenido que ser complicado tomar decisiones, intentar llegar a conclusiones? Fíjese, y en términos coloquiales me va a permitir decir, menudo marrón.
Sí, muy marrón. Pero marrón,
una historia de estas, claro.
Sí, pero marrón para nosotros, que somos la parte clínica o la parte científica, ha sido muy interesante porque, primero, esto es un comité asesor. Con los comités asesores pues reciben preguntas o se les pide la opinión, pero los que toman las decisiones son otros. En este caso son pues los equipos técnicos de los ministerios y especialmente los responsables políticos, ¿no? Visto lo visto durante estos meses y la enorme dificultad y el hecho de que nosotros tampoco como científicos pudiéramos aportar ideas claras de esto es blanco, esto es negro, hay que ir por la derecha, hay que ir por la izquierda, porque como ha dicho usted muy bien, todo el mundo ha dado vueltas y hemos acabado todos más o menos en el mismo lugar, dando el camino distinto, pues uno entendía dos cosas. Primero, que teníamos muchas incertidumbres y las teníamos que transmitir para que no tuvieran sensación de seguridad, y segundo, que la toma de decisiones no era tan fácil como en otro tipo de epidemia, que el problema principal es sanitario. Aquí había un impacto tremendo sobre toda la sociedad, economía, movilidad, etcétera, y por lo tanto cosas que, como digo yo siempre, si yo me pongo la bata blanca, tengo muy claro que hay que decir esto y esto, pero luego hay muchos otros factores que yo no controlo ni conozco, y esto es el grave problema de la toma de decisiones tan trascendentes en una epidemia como esta. No le envidio a ninguno de los políticos que ha tenido que decidir nada, ni un segundo, durante toda esta pandemia, vamos, nada.
Sí, porque hay un refrán que dicen que después de visto, todo el mundo es muy listo.
Exacto, sí, eso es verdad. Sí,
pero cuando haya pasado, siempre opinamos y todos somos jueces y parte, ¿no? Y tomamos parte, pero evidentemente hay que estar ahí, ¿no? Y hay que tomar decisiones. Y es muy complicado una situación, decíamos al comienzo, una situación misteriosa que nos ha pasado por encima y que nadie sabíamos lo que hacer, ¿no? Y que queremos entender que cada uno ha hecho lo que ha considerado más prudente y lo mejor. Sí. Eso es lo que queremos por lo menos creer, ¿no?
Yo creo que sí. Hay que ser, digamos, bien pensado y hay que pensar que todo el mundo lo ha hecho así. Evidentemente, como dice usted muy bien, se toman las decisiones con los elementos que se tienen en aquel momento, y si se analiza después tranquilamente con el tiempo, dice, bueno, pues con los datos que tenías y estas cosas, la decisión que se tomó fue correcta o fue errónea. Pero decir ahora que todo se ha hecho mal, como decimos nosotros, análisis de retrovisor, esto es muy fácil, ¿no? Hay que ponerse en la situación de qué te pasó en aquel momento, no tiempo después, ¿no? Y yo creo que esto ayudará y hay que hacerlo. La autocrítica es absolutamente necesaria, siempre constructiva, a ver qué se podría mejorar para próximas veces y a ver si aprendemos.
Bueno, a ver si aprendemos. Hablábamos de lecciones. Hemos comenzado hablando de lecciones y alguna lección ya hemos ido sacando, ¿no? En la conversación, ¿no?, que estamos manteniendo. Claro, yo le iba a preguntar si nos podemos encontrar con más brotes, con la aparición de otros virus que vuelvan a poner el mundo patas arriba. Yo no sé si hay un antes y un después de este virus, sobre todo, igual a nivel sobre todo psicológico me refiero, ¿no? Si ya lo que pensábamos hace año y medio, no pensábamos que esto nos iba a ocurrir jamás. Podría ser una película de ciencia ficción. Pero ¿estamos prevenidos para otros virus?
A ver, yo creo que esta es una de las grandes lecciones que hemos de aprender. Es decir, no podemos prevenirlo todo, ni podemos saberlo todo, ni podemos estar preparados frente a eventos que son extraordinariamente improbables y que sería muy difícil tenerlo todo muy controlado. Pero eso no quita para que pueda haber todo un sistema de vigilancia más potente de cómo están evolucionando los virus en el mundo, datos de salud pública. El mundo es absolutamente globalizado, lo que hoy sucede en el quinto pino del mundo, mañana puede estar en Euskadi y organizar un pequeño lío que a lo mejor se extiende más o no, de manera que hemos de tener mucha precaución y tener muy adelantados determinados sistemas, por ejemplo, de tratamiento con frente a virus que a lo mejor no nos infectarán nunca, vacunas prototipo por si una especie determinada de virus que vemos que en los animales empieza a mover a ver si acaba llegando al hombre, estar anticiparse, que siempre es muy difícil porque es
la prevención, ¿no? Sí.
Exacto, uh-huh. La prevención, y después ha comentado usted una cosa que yo creo que es muy importante. Yo espero, a ver, no creo que me toque vivir ninguna pandemia de esta dimensión nunca más, con lo cual plazo 100 años bueno, más. Ojalá.
Nunca se sabe, vamos a cruzar los dedos. Sabe,
nunca
¿eh?
Se sabe. He dicho que no creo, no he dicho que sepa, he dicho no creo, no, de entrada. Pero creo que sí que es importante que ahora cualquier amenaza sanitaria también habrá que colocarla en su justo término, porque no podemos estar tampoco diciendo que viene el lobo y que luego el lobo no venga, pero la gente tiene que ser consciente. Yo creo que todo el mundo sabrá ahora que si hay una nueva situación dentro de 5 o 10 años, dices, ojo, que este virus que ha aparecido no sé dónde tiene mala pinta y tenemos que dedicarle esfuerzos y tiempo, y quizá durante un tiempo hay que hacer ciertas prevenciones, todas las generaciones que han vivido esta pandemia se acordarán y dirán, vale, lo entendemos, ya pasamos por muy mal rato en el 2019, 20 y 21, pues a ver ahora que no volvamos a tropezar. Yo creo que esto quedará en la memoria histórica de todos, aunque es verdad que los seres humanos, la gripe del 18, cuando se terminó, prácticamente se olvidó todo el mundo de ella, y 100 años después tienes dificultades para recordar un poco, encontrar cosas que hablen de una epidemia que en aquel entonces se llevó por delante aproximadamente 50 millones de personas en un mundo que vivían 2.000 millones. Ahora somos 8.000 millones y muchos más, y vamos aproximadamente por 3 y pico, 4 millones de muertos. La escala del 1918 es tremenda comparado con esta. Y aquella se olvidó. O sea que espero que esta no se olvide.
Nos costará quitarnos la mascarilla. Es otra de las lecciones que hemos aprendido, la importancia de la mascarilla para prevenir enfermedades respiratorias, fundamentalmente, ¿no?
Sí, sí. Esta ha sido muy importante porque hemos visto, primero, con datos al principio quizá no muy consistentes, pero decisión, pónganse la mascarilla, y dos consecuencias colaterales importantes. Este invierno no ha habido gripe, por diferentes razones, pero seguro que la mascarilla es una de ellas, y tampoco los pediatras han visto virus respiratorio sincitial, que es una enfermedad muy típica de niños y que normalmente...
Sí, unas bronquiolitis, ¿no?
Exacto, la bronquiolitis, que ahora, curiosamente, les ha rebrotado un poco hace unas semanas y han tenido aparecido una cosa que ya podía aparecer de vez en cuando antes de empezar el verano, pero que les ha sorprendido una aparición tardía, que parece que ahora la están controlando ya mejor. La mascarilla yo creo que es uno de los símbolos, si no el símbolo más visible y que todos tenemos muy interiorizado de esta pandemia, sí, sí.
Bueno, usted vive en Barcelona, sí. Vive en Cataluña, yo no sé cuál es la imagen de la playa.
Sí.
Iremos a la playa con mascarilla. Yo no sé si se ha acercado alguno de estos días, evidentemente de fiesta no, pero bueno, a la playa, a dar un paseo, porque siempre es muy agradable, sobre todo porque viven en el Mediterráneo y suelen tener sol, no así como aquí, de donde estamos hablando.
Los dos días del curso que estuve en Donostia y fueron dos días, bueno, gloriosos.
¡Qué suerte!
Un sol tremendo, incluso más calor que en Barcelona. Le dije, caray tú, qué bien, ¿no?
¡Qué suerte! Porque Donostia, hay que reconocer que es una ciudad preciosa, sí, es maravillosa,
sí.
¿Eh?
Sí, sí. Pero bueno, la mascarilla en aire, en espacios exteriores, con las precauciones que se han dicho, nos la podemos hoy quitar con razonable seguridad. Quitar significa que la tenemos que llevar encima, no puesta, porque cuando tengamos que entrar a algún sitio, si nos detenemos a hablar con alguien, si hay una aglomeración o vemos que hay mucha gente, o simplemente si tenemos todavía una cierta precaución de ay, a ver si me contagio, es perfectamente lícito. No nos obligan a quitarnos la mascarilla. Lo que nos han quitado es la obligatoriedad de llevarla puesta, pero hay mucha gente que la seguirá llevando durante un tiempo y me parece muy razonable, es decir, que no hay ningún problema.
Pues la pandemia está muy cercana, desde luego, como para poder sacar conclusiones. Tendrán que pasar años, ¿no?, como para poder evaluarla. Existen datos, pero faltan muchos más.
Sí.
¿Cuándo
sí,
sabremos algo? ¿Lo sabremos nosotros realmente? ¿O tendrán que pasar más generaciones para saber, no sé si exactamente, pero para tener los datos que tenemos? Ha mencionado la gripe del 18, por ejemplo. Ya tenemos muchos datos, pero han pasado muchos años. También es cierto que ahora en la vida va todo mucho más rápido, ¿no?
Sí.
Pero faltarán meses y años, ¿no?
Yo creo que es un problema que probablemente podemos situar entre meses y unos pocos años, no creo que muchos más. Hay datos que costarán más, hay datos que a lo mejor no se pueden acabar de determinar nunca y hay que estimarlos. Por ejemplo, cómo se han registrado los casos o cómo se han registrado los fallecidos ha variado mucho en todo el mundo. Y lo que es la verdad pura y dura, pues es posible que no se sepa, pero podemos tener ciertas estimaciones. Hay mucha gente trabajando y yo creo que en pocos meses empezarán a aparecer. De hecho, ya han aparecido ya algunos nuevos datos, modelos, etcétera, pero hay una cosa que es muy importante, que yo creo que la tenemos que tener todos muy clara. La película no ha terminado. Seguimos con el virus y seguimos con variantes del virus y seguimos aquí, bueno, pues ahora un poco de lío con las fiestas de fin de curso, a ver si llega el verano, si todo va bien, a ver qué tal empezamos el curso que viene. Es decir, ha pasado quizá, es seguro, las escenas de terror más terribles de la película, pero todavía quedan unos cuantos metros y unas cuantas horas de recorrido, ¿eh? Con lo cual, hasta que no termine, será difícil hacer un balance.
Tiene la sensación, precisamente, de esa percepción, de que pensamos que ya ha pasado. Hay una parte de la sociedad que piensa, bueno, yo ya me he vacunado, yo no tengo, voy a tener en principio ningún problema, por lo tanto, para mí ha pasado. Porque también somos una sociedad que ha demostrado, una de las lecciones era precisamente esa relación social, ¿no? Como la sociedad ha estado por encima, nos hemos ayudado, pero el ser humano es egoísta por naturaleza, ¿eh?
Sí. No sé si es una frase, ahora no sé si me equivocaré en la cita, pero creo que era San Agustín que decía, la caridad bien entendida empieza por uno mismo, ¿no?
Sí,
con lo cual
sí. Decías,
pues vale, ahora es verdad que hemos de aprender a que protegernos nosotros también significa proteger a los demás, y esto quizás es un punto que ahora habremos reforzado más. Hay mucha gente que se ha preocupado de que, bueno, yo no me contagiaré, pero no quiero contagiar a mis padres o a mis abuelos o a quien sea. De manera que yo creo que esto es una parte importante que hemos entendido, que aunque estés vacunado o estés protegido, también tienes un deber social de intentar contribuir a que toda la sociedad esté más segura. Creo que todos mentalmente pensamos la cosa está mejor, o por lo menos no está tan mal, pero sin que parecer alarmista, ni sin ser pesimista, ni sin ser, digamos, un agorero, yo creo que es importante recordar, el virus sigue circulando, y el virus, por poco que pueda, encontrará su camino e intentará salvar los obstáculos que nosotros le pongamos. Cuantos más obstáculos le pongamos y más prudentes seamos, más difícil lo tendrá, y evidentemente llegará un momento, si no hay sorpresas biológicas que no son esperables, que este virus pues acabará perdiendo inercia y se convertirá, esperemos, en una enfermedad más.
En un virus estacional, entiendo,
bueno,
¿no? Tipo
sí,
la gripe.
¿No? Probablemente estacional, probablemente no será un resfriado, será algo más, será la COVID, para entendernos, y probablemente habrá algún enfermo grave, como cada año hay enfermos
gripe,
de gripe,
sí.
Como cada año hay enfermos de gripe en las UCIs, y como cada año mueren miles de personas en todos los países de una cosa que aparentemente parece tan banal como la gripe. No sé si será así, o igual, o diferente, pero probablemente acabaremos conviviendo con él como con otras enfermedades. Y si tenemos vacunas, y especialmente se desarrollan también nuevos tratamientos, pues podemos decir, mire, los que estén vacunados están razonablemente protegidos, y si la vacuna no va bien del todo, o no responde usted bien a la vacuna y pilla la enfermedad, ojalá pronto le podamos ofrecer un tratamiento que diremos, mire, a lo mejor con esto la cosa no se complica y todo va bien, ¿no? O sea que yo creo que hay esperanzas de tener buenos tratamientos, evidentemente buenas vacunas ya las tenemos, que se irán adaptando, y poder convivir con el virus en el futuro sin que suponga el impacto tan tremendo que ha supuesto en nuestra vida estos meses, ¿no?
Por cierto, yo decía hace unos instantes que pertenece a ese comité asesor científico técnico, ¿no? COVID-19, ¿se siguen reuniendo?
No, desde que hubo cambio de ministro, desde que Salvador Illa dejó el ministerio y subió la señora Carolina Darias, no nos han vuelto a reunir. Esto, desde mi punto de vista particular, es buena cosa, es decir, no hay tanta necesidad, y bueno, pues supongo que algún día nos dirán, pues muy bien, gracias o no.
Muchas gracias, sí, eso es.
O lo han hecho ustedes muy mal, se le quedan todos, yo qué sé, no tengo ni idea. Pero bueno, una experiencia profesional también importante, ¿eh? O sea que yo creo que es interesante oír los puntos de vista de muchos colegas y también de los que toman las decisiones y entender, como le he dicho, que no es nada fácil, ¿eh?
Bueno, pues doctor Trilla, médico, epidemiólogo, catedrático de Medicina Preventiva de la Universidad de Barcelona, ha sido un auténtico placer charlar con usted en las primeros minutos, ¿no?, de este programa. Nos quedamos con estas lecciones de la pandemia, a ver si las hemos aprendido bien, ¿eh? A ver si hemos sido buenos estudiantes.
Ahora, como digo yo, hay que pasar el examen, ahora ya hemos estudiado, pero luego hay que llevarlo a la práctica, a ver qué hacemos.
A ver, a la práctica y a ver cómo lo aplicamos. Ha sido un placer, de verdad, muchísimas gracias.
Bueno, de las pocas cosas que se decir en vasco, es que ricasco, o muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias.
Lo mismo, Antoni Trilla, es que ricasco, agur. It's a little bit funny.
this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world.